Cadena Ser Lucena 95.7. Ser aracelitano. Protagonistas, sonidos, vivencias, sentimientos. Lucena se prepara para vivir sus días grandes alrededor de su patrona, la Virgen de Araceli. Ser aracelitano. Manolo González.
Bien de Araceli, madre dulce y buena, que está en la cumbre.
Gloria, primavera y fraternidad. Así derrama Araceli su protección y bendiciones sobre la tierra que, por más que se queme, siempre acude a su rostro predilecto. Semana de júbilo y expectación irremediable, tiempo mariano y fervoroso en estas latitudes y ser aracelitano en estas ondas radiofónicas para mimetizarnos con un sentimiento mariano porque es lucentino y porque aprender a incrementar nuestro amor por las trenzas de fe, luz maternal y consuelo de acogida que irradia la presencia de una patrona universal. Buenas tardes, 4 episodios de reflexión, íntimas confesiones y renovación de ese vínculo eterno que estrecha a Lucena con la Virgen de Araceli, trazos y siluetas de María encarnada en la sierra. Por mayo nos visita y 10 de abril embriaga un ambiente inigualable en esta tierra coronada por una advocación sin fronteras. Aún con los rescoldos de su humilde reinado de rotundo estruendo en el barrio del Carmen, la Virgen reposa y abre sus manos en su hogar original de San Mateo antes de unas fiestas de fuertes latidos y rápido tránsito.
Que por ver la alegría de nuestra tierra.
Semana de vísperas en esta espera que a veces rasga más que su propia culminación. 4 capítulos de Serán de Ser Aracelitano hasta el jueves con el epílogo del pregón de la Virgen de Araceli cuando las fiestas florezcan y de forma definitiva. Aquí nos situamos hasta las 8 de la tarde en el Salón Algaidas de la Manzana de Adán con Francis Díaz en realización. Ser aracelitano desde ahora con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena y la colaboración de Reprosur, Autos Pimo, Hierros, Barcal y Asesoría Ranchal. Y momento ya para saludar a nuestros invitados, Gregorio Espejo, hermano mayor de la cofradía de la Virgen de Araceli. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido también a Francisco López Salamanca, cronista oficial de la ciudad y también profundo y constante investigador de la historia aracelitana. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
También saludamos a Rubén Bueno, vocal de mayordomía de la Junta de Gobierno de la Cofradía Aracelitana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Y nos acompaña igualmente Jesús Salvador, miembro de la comunidad parroquial de la Iglesia de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
En primer lugar, hermano mayor Gregorio Espejo, ¿qué siente el hermano mayor cuando en la bajada acompaña a la Virgen de Araceli en ese momento en el que ya entra en su pueblo la Virgen en la puerta de la mina?
Pues la verdad que siento muchísima alegría de ver pues a todo el pueblo de Lucena, a todos los aracelitanos, pues recibiendo a la Virgen de Araceli. Y a mí pues me causa pues muchísima alegría porque es un día muy emotivo donde todo el mundo está esperando a la Virgen y el pueblo pues cambia. La verdad que cuando ya está aquí la Virgen cambia y todo el mundo está deseando ver y estar cerca de la Virgen.
Meses y muchísimo tiempo previo de trabajo, pero yo creo que ese momento en el que ya la Virgen de Araceli, con ese horquillo que se para, está en la puerta de la mina. En todo el año yo creo que puede ser de los momentos más gratificantes y de culminar esa esperanza de que vuelve la Virgen, ¿no?
La verdad es que sí, porque para nosotros es el pistoletazo de salida y a partir de ahí es cuando ya empieza pues todo lo que son las fiestas aracelitanas, ¿no? Es cierto que la Virgen todo el mundo puede verla en el santuario, pero son muchas las personas las que no tienen accesibilidad al santuario, bien porque no tenga medios de transporte, o bien por motivo de enfermedad, o bien por motivo de edad. Y el estar aquí la Virgen en el pueblo, pues a mí me llena de mucha satisfacción porque es otra manera de acercar más a la Virgen a todas estas personas y son pues casi 2 meses muy intensos y para mí de muchísima alegría.
¿Y por qué se ha elegido en este año a la parroquia del Carmen como primer destino en lugar de estancia de la Virgen de Araceli una vez que terminaba la bajada?
Pues la verdad que se ha elegido por la efeméride del 175 aniversario del patronazgo de la Virgen de Araceli sobre Lucena. Lo mismo que es que el año pasado fue Santiago por el tema de la efeméride del año de la esperanza, pues este año pues hemos visto a bien que sea la parroquia del Carmen la que reciba a nuestra madre.
¿Y hay alguna efeméride en el horizonte o el próximo año ya apuntaría esa bajada ya definitivamente a San Mateo?
Ahora mismo no hay prevista ninguna efeméride y si no hay prevista ninguna efeméride, pues lo normal es que la Virgen baje del santuario a San Mateo como ha sido habitual y normal en estos años anteriores.
Sí, porque en estos últimos años ha sido este año el Carmen, Santiago, y el año anterior fue en San Pedro Mártir por el 425 aniversario
de la
cofradía Nazareno. Y Jesús, han sido unos días inolvidables de una devoción y de una afluencia en multitud casi indescriptible, diría, en la parroquia del Carmen. ¿Hasta qué punto ha supuesto una revolución la presencia de la Virgen en la parroquia?
Bueno, cuando la Virgen llega, siempre revoluciona donde llega. Sí, cuando llega a San Mateo, revoluciona a San Mateo, y cuando ha llegado al Carmen, puede revolucionar al Carmen, pero sin tener la costumbre como lo hace todos los años en San Mateo, ¿no? Pues una revolución, como tú bien has dicho, desde antes que llegara, preparando la llegada, y también pues una explosión de felicidad pues de tenerla allí todos estos días que la hemos tenido.
Siempre comentamos que la Virgen de Araceli pues acapara muchísimo, o así debe ser, muchas capas sociales, muchos ámbitos diferentes. Hemos visto las cofradías, barrios diferentes que se entroncan en la parroquia del Carmen, el propio colegio. ¿Qué frutos pastorales, evangélicos, sociales, Jesús, ha deparado la presencia, o creéis vosotros que ha deparado la presencia de Virgen de Araceli estos días en el templo?
Creemos, porque como es lógico, eso no lo veremos nosotros con el tiempo, o no lo llegaremos nosotros a ver, ¿no? Esos frutos de lo que se siembra en estos días, pero lo que está claro es que la gente se ha encontrado con una parroquia abierta, con una parroquia de puertas abiertas, con un templo de puertas abiertas, recibiendo a todo el que venía, desde los más pequeños que han ido dos grupos de parvularios, de centros de infantiles, el colegio, o incluso los más mayores que hemos tenido un día de unción de enfermos para los más mayores de la parroquia. Y bueno, pues todos, como tú has dicho, diferentes capas sociales y un templo y una parroquia, una iglesia de puertas abiertas, que es lo que debemos tener.
Y todo ello, como bien ha indicado el hermano mayor, ocurre por ese 175 aniversario del patronazgo. Paco López Salamanca, que a final de mes de mayo pronunciará una conferencia específicamente sobre esta materia, pero más allá de la oficialidad a la Virgen de Araceli por el pueblo, ¿desde cuándo se le consideraba patrona?
Bueno, la efeméride que se celebra este año, que corresponde al año 1851, sí, no viene a ser más que, en aquel momento, no viene a ser más que la culminación de un larguísimo proceso. Que yo entiendo que lo que se conforma en ese preciso instante por el Papa Pío IX y su bula declarando a la Virgen patrona única de la ciudad de Lucena no es más que la ratificación de un patronazgo que viene desde siglos atrás. La primera noticia que hemos constatado en las actas capitulares municipales, en donde ya se refiere el Ayuntamiento de Lucena haciéndose eco naturalmente de una realidad que era la del pueblo, refiriéndose a la Virgen de Araceli como patrona y abogada de Lucena, corresponde a 1580 aproximadamente. Hay un libro perdido entre el que se considera la llegada de la Virgen de Araceli en 1562 y esta fecha, que podría darnos más noticias, pero no contamos con ese libro.
Prácticamente desde que llegó la Virgen.
Luego, a lo largo de los siglos posteriores, cada vez que había una necesidad en el pueblo, digo, una sequía, una guerra, una epidemia, cualquier necesidad, la Virgen se traía a Lucena en rogativa para pedirle lluvia en el caso de que hubiera sequía, paz en el caso de que hubiera guerra, etcétera, ¿no? Entonces se recurre a ella, y se recurre a ella por el pueblo. Hay que tener en cuenta que el hecho de que la Virgen sea considerada patrona y abogada de Lucena por el pueblo, le llevó al pueblo a enfrentarse con el señorío, por ejemplo, porque la predilección señorial hacia una titular mariana como patrona de Lucena estaba hacia la Virgen del Rosario. Entonces, ahí hay como una especie de tensión entre el señorío y el pueblo que hace triunfar y darle un carácter, yo diría que providencialista, a la Virgen de Araceli, que hace que el pueblo triunfe incluso sobre el señorío en esta materia.
Ha hablado Paco del año 1580, pero no es hasta 1851 cuando se consagra, se oficializa.
Efectivamente.
¿Qué factores son determinantes en ese mitad del siglo XIX, pues, para que Pío IX ya establezca el patronazgo?
Claro, sencillamente cuando llega los años finales del siglo XVIII, en donde ya por el tema de la ilustración, la razón, ¿no?, sobre las devociones y sobre todo esto, se trata de demostrar que efectivamente la Virgen es la patrona, la Virgen de Araceli es la patrona. Entonces hay dos clérigos lucentinos, grandes devotos de la Virgen, creo que a insinuación del ayuntamiento, quienes preparan un dossier, que hoy diríamos, para demostrar a través de testimonio, a través de documentación, etcétera, que la Virgen es patrona tutelar de Lucena. Eran don Fernando Ramírez de Luque y don Luis Repiso Hurtado. Hacen un expediente que existe, se llama el libro de los milagros, y entonces a partir de ese momento se le presenta, estamos hablando de finales del siglo XVIII, se le presenta al obispo de la diócesis este expediente y se pide que el obispo se la declare patrona de la ciudad, la reconozca como patrona de la ciudad, puesto que el pueblo ya la reconocía desde hacía mucho tiempo, y el obispo la ratifica. Entonces el ayuntamiento, que es el gran impulsor de la devoción popular, bueno, ahí aparece una controversia, porque hay quienes no están de acuerdo con esa proclamación, son los sanjorgistas, los partidarios del patronato de San Jorge. Ahí hay una, digamos, lucha, entre comillas, entre unos partidarios y otros, que ganan finalmente el pueblo, gana los grandes partidarios de la devoción aracelitana, que era el pueblo de Lucena. El procedimiento siguiente es el obispo debe mandar a Roma este expediente para que Roma lo ratifique, pero Roma contesta diciendo que primero hay que solicitarlo al rey de España, y es Carlos IV en ese momento, y efectivamente ese procedimiento avanza y el rey Carlos IV proclama, un momento, antes de proclamarla dice que se haga en Lucena un referéndum, un plebiscito, y se lleva a cabo ese plebiscito donde mayoritariamente sale como patrona, todo el mundo reconoce como patrona a la Virgen de Araceli. El rey lo aprueba, y entonces en el último escalón, para que lo ratifique el pontífice, hay un problema, y es que España es invadida por las tropas napoleónicas, el papa debe salir huyendo de Roma porque Napoleón entra en Roma. Y esas circunstancias que acaban con la batalla de Waterloo, pero que se continúan con muchas incidencias políticas en la primera mitad del siglo XIX, carrascalistas, revoluciones liberales, revoluciones conservadoras, etcétera, etcétera. Entonces, eso impide el desarrollo del proceso. Hasta el momento en que en 1849, ya estamos cerca del momento de la ratificación, un lucentino, un sacerdote lucentino, que luego será obispo de Guadix, que tiene dedicado una calle, que es el obispo Domínguez Valdecaña, la calle Quintana se llama así en su honor, pues este hombre que viene a predicar una novena a la Virgen le pide al ayuntamiento asistente: señores, recuperemos lo que nuestros antepasados querían, que era proclamar, que se declare ya oficialmente a la Virgen de Araceli patrona. Y inmediatamente que termina esa sesión, el ayuntamiento se va a las clases capitulares y acuerdan
impulsarlo. Ahora seguiremos hablando, Paco, del patronazgo. En cuanto a la sección de mayordomía de la cofradía, ahora dirigida por José Antonio Manjón Cabeza, ¿desde qué momento, Rubén, empezáis a estudiar y plantear todos los montajes de la Virgen de Araceli en este año, tanto en el Carmen como en San Mateo?
Bueno, a darle una primera vuelta desde que se subió el año pasado, la verdad. Después, cuando ya se sabe la noticia de que vamos ahí al Carmen tras la bajada, pues desde ese momento pues ya empezamos a mover hilo, como se dice, ¿no? La verdad que todo tiene mucho trabajo detrás y, como siempre, ¿no? Y muchos meses de darle vuelta y de planificar todas las estancias de la Virgen, tanto en el Carmen como en San Mateo.
Porque en algunos traslados se ha dado la circunstancia, cuando han sido en breve jornada, que incluso la Virgen a veces ha permanecido en el trono, pero en este caso no. Ha habido que montar ese o establecer ese dosel o esa presencia en el retablo de la Virgen de Araceli, tanto en el Carmen como ya en San Mateo, con un doble trabajo, ¿no?
Sí, claro, bueno, partimos de la base que teníamos muy claro que la estancia de la Virgen, tanto, bueno, en San Mateo siempre, pero el año pasado en Santiago como este año en el Carmen, pues debíamos de presentar a la Virgen los días de estancia allí, pues en un dosel y fuera del trono, para darle mayor esplendor a la estampa, ¿no?, de la Virgen en el altar. Y yo creo que para mi gusto es lo suyo.
Rubén, ¿y cuáles son los momentos más satisfactorios y reconfortantes que se viven dentro del área de mayordomía?
Todo, porque nuestro, bueno, mayordomía tiene la suerte y el privilegio de estar muy cerca de la Virgen, para todo, a lo largo del año. Entonces es un privilegio, y son todos los momentos que vives al lado de la Virgen, pues son únicos. Entonces no te puedes quedar con ninguno, porque estar cerca de ella es ya muy grande. Sea donde esté, da igual.
Vamos a ir a la primera pausa para publicidad y en unos momentos retomamos este Ser Aracelitano.
Ser Aracelitano. Cadena Ser.
A veces siento que Córdoba me habla a través de los sentidos.
Que esta tierra, la nuestra, encuentra siempre una forma nueva de acercarse. Porque aquí
los cinco sentidos se abren.
Y uno vuelve a empezar.
Diputación de Córdoba.
Grupo Reprosur, líderes en reprografía con las mejores marcas del mercado y soporte técnico 24 horas. Copiadoras, impresoras, plotter, más de 29 años ofreciendo soluciones a nuestros clientes. Grupo Reprosur, llámanos al 957 50 11 60 o entra en reprosur.com y conócenos. Grupo Reprosur en Lucena.
A ver, Manolito, la tabla de las humedades.
Humedad por filtración, Murprotec. Humedad por capilaridad, Murprotec. Humedades por condensación, Murprotec.
Muy bien.
Murprotec, 30 años de garantía. 960-70-80. Financiamos hasta en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es.
Parece un juego, pero está entendiendo el mundo. Su mente se despierta. Sonríe mientras aprende a relacionarse. Es clave para su desarrollo. Abierto el plazo de escolarización de 0 a 3 años para el curso 26-27. Infórmate en el portal de la escolarización y en los centros de educación infantil. Junta de Andalucía.
Lucena y Araceli. Lucena te abre sus puertas del 1 al 4 de mayo. Fiestas aracelitanas en honor a María Santísima de Araceli, patrona de Lucena y del campo andaluz. Fiestas declaradas de interés turístico nacional. Ayuntamiento de Lucena.
Virgen de Araceli.
El inicio de las fiestas aracelitanas en Ser Lucena. Este viernes en directo desde las 9 menos cuarto de la tarde. Proclamación de la Aracelitana Mayor y su corte de honor. Y del pregón aracelitano desde la Iglesia Mayor Parroquial de San Mateo. Ser Lucena 95.7. Cadena Ser. Ser Aracelitano. Manolo González.
Avanzamos en este primer Ser Aracelitano, entre otras personas, con Jesús Salvador, integrante de la parroquia, de la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen, una estancia, Jesús, que finalmente, por motivos atmosféricos, se prolongó dos jornadas más en el templo del Carmen. Te pregunto, Jesús, ¿se puede comprender, porque no es raro, no es demasiado inusual que lo escuchemos, que haya personas que habitualmente se afirmen que no se sienten demasiado identificadas como miembros activos de la Iglesia, pero que su fe la representa la Virgen de Araceli. Esto quizás es complicado de entender, ¿se puede entender?
Para nada es complicado de entender. La religiosidad popular es la entrada. En esta tierra más todavía. ¿Hay que olvidarse de la religiosidad popular? No, no hay que olvidarse de la religiosidad popular. Es nuestra entrada, es nuestra manera de entrar a la Iglesia. Nos llama la atención la Virgen de Araceli, la belleza nos atrae, y la belleza de ella, la belleza del exorno, la belleza de esa estampa de la que hablaba Rubén, ¿no? Pero eso nos hará acercarnos más a la Iglesia, nos hará acercarnos más a su Hijo, nos hará acercarnos más a los sacramentos, y yo creo que es fácil de entender, ¿no?
Y cómo, casi que va muy relacionado con lo anterior, ¿cómo se puede o se debe conseguir que a través de la Virgen de Araceli se aproximen más personas a la vida cotidiana de la Iglesia?
Acogiendo. Por parte de la Iglesia, lo que debemos, lo que hacemos, lo que se ha hecho en la parroquia es acoger, como hemos hablado antes, a todas las realidades, y de esta manera es como el pueblo, la gente, las personas nos vamos acercando a la Iglesia, porque ahí es donde reconocemos el amor de Dios y el amor de los hermanos, pero posiblemente en muchos casos, como es en el mío, el primer paso a través de una devoción. En mi caso personal, la Virgen de Araceli, y en otros muchos, pues seguro que también, ¿no?
Jesús, eres lucentino, eres, como hemos dicho, miembro activo de la comunidad parroquial del Carmen, aracelitano. ¿A ti te ha sorprendido el grado de afluencia y de llegada de las personas al templo del Carmen por estar allí la Virgen de Araceli? ¿O es algo que te esperaba? ¿O ha habido un puntito, digamos, de que te ha sorprendido toda esa avalancha?
Nunca se deja uno de sorprender cuando y de alegrar y emocionar cuando ves tanta gente que se acerca a la Virgen de Araceli. Eso no quita de que lo sepamos. Y por eso ya desde antes de que vaya a venir nos alegra y se prepara con cariño, ¿no? Pero efectivamente es una alegría, es una sorpresa, porque es una gran alegría que tanta gente se acerque a la Virgen de Araceli.
Rubén, ¿qué grado de compromiso, cofrade, compromiso personal, se precisa para pertenecer a una junta de gobierno de una cofradía de la dimensión que es la Virgen de Araceli?
Yo creo que el grado máximo, ¿no? Todo lo que, una vez que te comprometes a formar parte de una junta de gobierno, y más en una cofradía de este calado, pues creo que hay que estar a disposición plena. Son muchos momentos, muchas horas, muchos días que le quitas a tu cosa, a tu vida personal, pero para dedicárselo con gusto a tu cofradía, ¿no? Entonces creo que hay que estar en plenitud.
Y muchos momentos ocultos de los que no se ven. Yo vivo allí en la calle Maquedano y muchos días de puerta entreabierta de la Casa de la Virgen, que estáis allí dentro preparando lo que luego ya podemos ver todos, ¿no?
Sí, claro, ¿no? La Casa Museo, pues muchas veces a lo largo del año, pues se convierte en nuestro pequeño taller, porque así lo precisa mayordomía, secretaría, todas las delegaciones, ¿no? Pero es cierto, es la Casa de la Virgen, y muchas veces a lo largo de la semana es nuestra casa también, porque echamos allí muchas horas, pero encantado.
Hemos hablado del patronazgo sobre Lucena, pero ¿en qué punto está el siguiente patronazgo, hermano mayor, de conseguir lo que en su momento proclamó el obispo emérito? También los obispos de la zona sur lo respaldaron. ¿Cuándo será ya una realidad total?
Pues la verdad que ahora mismo el patronazgo lo tenemos de hecho, pero no de derecho. ¿Eso qué significa? Que como tú has explicado, el señor obispo don Demetrio pues ya proclamó que la Virgen de Araceli es patrona del campo andaluz, y lo que nos falta pues es el documento que ya está en Roma, pues esperando que ratifiquen que eso es así, y tener ya un documento donde pruebe que lo que ya nos adelantó el señor obispo don Demetrio, pues ya lo tengamos sobre un documento. Eso está en Roma, y eso pues no sabemos, porque sabemos que las cosas de Roma van despacio. Esto igual, pues podemos tener la sorpresa de tenerlo dentro de 2 meses, 6 meses, 1 año, no lo sabemos. Es verdad que también había incertidumbres porque cuando se mandó el documento, pues estaba el Papa Francisco, fallece, se nombra el nuevo Papa, entonces pues claro, las cosas tienen que ir rodando también, y yo espero y deseo, y con gran gana e ilusión, pues que este documento llegue pues lo más pronto posible, porque es algo muy esperado pues por todos los arancelitanos.
Prácticamente mitad de mandato, ¿qué proyecto importante aún le queda por realizar a la actual Junta de Gobierno?
Bueno, pues tenemos proyectos, pues el proyecto más importante pues es seguir manteniendo todo el patrimonio que tenemos, que todavía hay patrimonio que tenemos que seguir pues vigilando, restaurando, y sobre todo pues el día a día, ¿no? Pues que tenemos también una Casa de la Virgen, tenemos un santuario, que eso implica pues muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo pues a nivel de trabajo y a nivel económico. Es verdad que nosotros no paramos de hacer cosas, de actividades, y con el poquito dinero que nos va sobrando, pues lo vamos invirtiendo pues en mantenimiento, sobre todo mantenimiento. Tenemos proyectos en la cabeza, pero claro, no son fáciles de acometer, no se pueden acometer de un año para otro, y ahí estamos dándole forma, pero no te puedo hablar de nada en concreto.
Hace una semana renunciaba la ya pasada camarera, ahora hay un nuevo equipo de camarera, de la labor de camarera al frente de la Virgen de Araceli, y ocupándose de esta nueva función.
Sí, ahora hay un nuevo equipo que está compuesto por María Dolores López Sivanto, José Luis Sánchez Arjona, Carmen Cabrera de Mora y Manuel Espejo Mármol. Ese equipo ahora mismo pues estará a servicio de la Virgen y estará pues hasta que la cofradía actualicemos los estatutos, porque ya lo comuniqué el año pasado en la Junta General de Hermanos, que tenemos ya cartas de la diócesis de Córdoba, del señor delegado de Hermandades, donde tenemos que actualizar los estatutos, porque había puntos y cosas que no cumplían con la normativa, y en el momento pues que los estatutos y el reglamento de régimen interno se adapte a la nueva normativa, pues a partir de ahí pues este equipo pues ya se va a consolidar y ya haremos algo definitivo, pero ahora mismo el equipo que hay es un equipo provisional.
Y seguimos hablando del presente, también del pasado, de lo que ocurrió antes de pasada, también se citaba. ¿Hasta qué punto, Paco, resultó intenso el conflicto por el patronazgo entre los sanjorgistas y los partidarios de la Virgen de Araceli?
Bueno, en principio esa controversia se mantuvo dentro de, digamos, un aspecto intelectual. Es decir, los paladines de los aracelitanos y los paladines de los sanjorgistas, se limitaron exclusivamente a tratar de demostrar que San Jorge, en primer lugar, había tenido que ver en la historia para ser considerado, en la historia de Lucena, ser considerado patrono, ¿no? Se buscó el argumento, un argumento imposible de demostrar, que fue que cuando Fernando III el Santo ocupó, en realidad Lucena se entregó a las tropas de Fernando III el Santo en 1240 o 1200, en torno a esa fecha, ¿no? Se conquistó, pues los sanjorgistas decían que San Jorge había aparecido como Santiago en la batalla de Clavijo sobre un caballo blanco ayudando a la hueste cristiana, algo muy, totalmente mítico, ¿no? Y luego que Lucena había sido la batalla de Lucena, la que los lucentinos junto a otras tropas venidas de poblaciones circunvecinas derrotaron a las tropas de Boabdil en el arroyo de Martín González, pues había producido el 23 de abril, festividad de San Jorge, y que de nuevo había aparecido ayudando a las tropas cristianas. Ramírez de Luque lo que hizo fue demostrar que no había sido la batalla el 23 de abril, sino el día 21. Así es que se desmontó inmediatamente esos argumentos. A pesar de eso, hablando de que se celebraba una fiesta el día de en la parroquia de San Mateo, la festividad de San Roque, de San Jorge, la existencia de una pequeña ermita justo en la frente a la calle Flores, todo eso hizo que los sanjorgistas lo utilizaran en su apoyo, pero la verdad es que incluso, aunque en el siglo XVIII los sanjorgistas metieron con cuña en el escudo de Lucena la figura de San Jorge, como se ve en la fuente del Llanete de San Francisco, el altar que tenía San Jorge en su ermita, que está en San Mateo, lo que tiene en el frontal es el escudo de Lucena sin San Jorge. Entonces, es que lo podemos ver justamente bajo el retablo donde está el Cristo, actualmente el Cristo de la Caridad. Uno de los frontales del altar tiene un escudo de Lucena, que lo único que pone es el lucero, el castillo, y una franja que pone Lux Bética, refiriéndose a Lucena como la luz de Andalucía, la luz de la Bética, ¿no? Todo eso se fue desmontando, pero ya llegaron a controversias populares, es decir, a insultos, a versos satíricos entre una y otra tendencia, ¿no? Incluso hay un panfleto que se saca a favor de los aracelitanos, que saca una mano y un dedo hacia arriba y pone debajo única. Es decir, la única patrona que hay aquí es Araceli. Los niños salían por las calles cantando estos versos y, naturalmente, los que se llevaron el gato al agua fueron los aracelitanos y los sanjorgistas, que al final pidieron, bueno, vamos a ver si podemos proclamar a los dos como patronos, la Virgen de Araceli y San Jorge. Esto no llegó a ningún sitio. Y, finalmente, el Papa, cuando la ratifica como patrona, ya digo que la ratificó como patrona única de la ciudad.
Vamos a ir a la última pausa y volvemos para concluir este será la felitano.
Ser aracelitano, el fervor de Lucena a la Virgen de Araceli.
Asesoría Antonio Ranchal. Más de 40 años de experiencia resolviendo cuestiones en materia fiscal, laboral y contable. Gestión integral para empresas y trámites ante las administraciones. Ahorra tiempo y dinero. Tenemos una solución para cada problema. Asesoría Antonio Ranchal. Calle Jaime 4, Bajo, Lucena. Asesoríaranchal.com.
Autos Pimu en Lucena. Vehículos multimarca, nuevos, seminuevos y kilómetro cero, con talleres colaboradores, servicio oficial Peugeot, Hispasur Motor y Apumacar Chapa y Pintura. Autos Pimu, en carretera de Rute 34, Lucena.
Hierros Barcal, suministro de ferralla para la construcción. Más de 30 años forjando la base de grandes proyectos. Con seriedad y ofreciendo a nuestros clientes la máxima calidad en nuestros trabajos. Si quiere garantía para su proyecto, Hierros Barcal, en el Parque Empresarial Príncipe Felipe de Lucena. Barcalhierros.com.
Hay peligros que apenas se notan, hasta que es tarde. Por suerte, el cáncer de piel se puede prevenir. Si actúas ahora y todos los días. Tu piel tiene memoria. Protégela contra el sol. Un consejo compartido con la Asociación Española contra el Cáncer. Junta de Andalucía.
Ser aracelitano. Manolo González.
Seguimos hablando en Ser Aracelitano de unas fiestas aracelitanas que lo son, pero no solo son este fin de semana. Por ejemplo, el equipo de mayordomía, Rubén, también un trabajo importante porque se cambia todo el formato para las jornadas, ya en plural, del besamano, ¿verdad?
Claro, las fiestas aracelitanas al final no dejan de ser cuatro días. La Virgen, pues, durante la estancia de la Virgen aquí en Lucena, pues hay muchos más acontecimientos, muchos más actos. Entre ellos, pues, el besamano a la semana siguiente, el Rosario de la Aurora, la misa de los chiquillos que pasan por debajo del manto, la misa de los matrimonios. Bueno, pues un sinfín de actos y de misas que pues se van a llevar a cabo. Este año también la misa pontificia de,
de renovación y de consagración del patronazgo. Jesús, después de lo vivido estos días, con esa ampliación de dos días más, ¿qué se puede reafirmar de lo que significa la Virgen de Araceli para Lucena?
¿Qué se puede reafirmar? Yo creo que lo que podemos reafirmar y reafirmamos todos los años y celebramos todos los años es que la Virgen de Araceli es nuestra madre, la patrona de este pueblo, porque la sentimos como eso, como nuestra madre, nuestro referente, nuestra abogada, nuestra protección. Así lo hemos sentido en esta semana en el Carmen y en esta semana pasada, ¿no? Y así lo siente todo el pueblo de Lucena cada vez que la Virgen está aquí entre nosotros.
Paco, casi ya en modo esquemático porque nos quedamos sin tiempo, ¿cuáles son los fundamentos que convierten, porque así va a ser, convertir ya de forma oficial a la Virgen de Araceli en patrona del campo andaluz?
Los fundamentos son la devoción del pueblo. Es decir, no existe un patronazgo. Puede existir un patronazgo, digamos, proclamado de manera oficial. Es decir, Carlos III proclama a la Inmaculada Concepción patrona de España y de la India, ¿no? Se proclama patrón de España, lo llega a proclamar patrón de España a Felipe IV, a San José, a Santiago, a Santa Teresa, pero eso eran declaraciones oficiales, digamos que impuestas, ¿no? Pero aquí no es el caso. El caso es que los que reciben y consideran a la Virgen como a la Virgen de Araceli como su patrona es la gente, es el pueblo desde el primer momento. ¿Por qué? Porque han encontrado en ella como, digamos, como una afirmación de su fe, como una protectora. Entonces, cuando el papado en el siglo XIX lo proclama, tiene como respaldo pues una devoción inmensa, intensa y general del pueblo lucentino. Bueno, no, era muy fácil declararla.
Hermano mayor, también un apunte importante, el crecimiento, yo diría que notable, en estos dos años del número de hermanos en la cofradía.
Sí, la verdad que era uno de los objetivos que me había marcado yo junto con mi junta de gobierno y ahora mismo actualmente estamos en 2.400 y un poquito más. Empezamos cuando nosotros empezamos en esta andadura, pues tendríamos unos 2.000 y poco hermanos, y la verdad es que ha crecido bastante, que es lo que es uno de los objetivos y una de las prioridades que nos habíamos puesto nosotros también, y estamos ya pues sobrepasando los 2.400, con lo cual desde aquí también sigo invitando a que todas las personas que aman a la Virgen de Araceli y que no sean hermanos, pues lo invito a que se hagan hermanos de la cofradía.
Y ya casi para concluir, por citar o destacar algunos de los actos extraordinarios que vamos a vivir en el próximo mes de mayo con motivo de esa conmemoración del 175 aniversario, reparamos en dos. La misa, que antes también lo ha apuntado Rubén, que oficiará el obispo emérito, de renovación y consagración del patronazgo, y también esa procesión extraordinaria por el núcleo central de Lucena, por y para los hermanos.
Efectivamente, será, como tú bien has dicho, la misa, y luego, pues, la semana siguiente será, pues, todos los hermanos que deseen, pues, poder portar a nuestra madre, a la Virgen de Araceli. Pues nosotros sacaremos en breve para que cada hermano vaya solicitando el poder estar y nosotros pues lo organizaremos por tramos como en otras veces lo hemos hecho. Desde aquí quiero decir también que desde la cofradía queremos darle prioridad a todas aquellas personas que se apuntaron después de la subida que hubo, después de la Magna, que por motivo de inclemencia meteorológica, llovió, y no pudieron disfrutar pues de poder salir con y poder procesionar a la Virgen en las andas en las que llevábamos preparadas, pues ahora, este año, si queremos que a todos los que se apunten, que se quedaron fuera y no tuvieron esa oportunidad, darle prioridad, y por supuesto a todas las demás personas que se apunten, lo organizaremos de manera que todo el mundo pueda estar.
Momento de despedirnos. Muchísimas gracias a los cuatro, Paco López Salamanca, Gregorio Espejo, Rubén Bueno y Jesús Salvador. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Gracias.
Termina así el primer programa de Ser Aracelitano en este ciclo 2026. Mañana, misma hora, 7:20 de la tarde, regresamos con otro programa especial, con la visita de diferentes protagonistas de estas próximas fiestas aracelitanas. Buenas tardes y muchas gracias.